Presión, en este caso Emi, y después recién ahí saludamos a los compañeros de Motores Provincia, porque generalmente están trabajando, ¿no? Uno no puede llegar y patearles el tablero porque uno está llegando, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas.
Exactamente. Bueno, el top estará marcando entonces las 4 de la tarde, momento de informarnos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Y a la vuelta, segunda hora de Instinto Amateur.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo cubierto, humedad 98%. La iglesia marcó una fuerte postura y dijo que el ajuste no puede hacerse a costa de los más pobres. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó que los recortes necesarios en la economía deben hacerse con la gente adentro. A su vez, aclaró que los problemas actuales no nacieron con este gobierno, pero pidió que la actual gestión escuche.
La economía no puede explicarlo todo, las leyes de mercado son escasamente comprensivas de la dinámica realidad humana que tiene ingredientes o componentes mucho más trascendentes que lo mercantil o lo material. Y esto significa, en todo caso, que una economía no podría nunca prescindir de la dimensión humana de la vida, no podía prescindir de las personas. No podemos pensar en una economía sin la gente adentro. Los ajustes, los necesarios recortes, el ordenamiento también necesario del mapa de los gastos no puede hacerse a costa de los jubilados o de los más pobres.
Cristina realizará un acto en Santiago del Estero por el Día de la Militancia. La flamante titular del PJ Nacional llega a la provincia en el marco del día que recuerda la vuelta de Juan Domingo Perón tras 17 años de exilio. El discurso de la expresidenta se dará a tan solo días de que la Cámara de Casación Penal revalide la condena a 6 años de prisión y la proscriba políticamente en el marco de la causa Vialidad. Refuerzan los controles en el camino a la costa atlántica por el fin de semana largo. Se realizarán operativos que incluyen test de alcoholemia y procedimientos antibanquineros. Los controles estarán distribuidos en lugares claves como la autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta Provincial 2 y 11, Peaje Dock Sud, Quilmes, Villa Gesell y Pinamar. Datos del tiempo en la ciudad de La Plata, 15 grados la temperatura, cielo cubierto con lluvia débil, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Instinto Amateur.
Los otros deportes. La actualidad de los deportes que no escuchás en otro lado. Todos los deportes en un solo programa.
Minutos han pasado de las 4 de la tarde en la República Argentina y escuchábamos a Walter Lencina y lo veo ahora haciendo con la manito al aire, claro, con Divididos en vivo, porque el tipo es muy de recital.
Es muy de recital. Hoy era en su juventud, sí. Ahora ya no es tan fácil.
No está, ¿usted dice que le está costando?
Sí, le está costando.
Le está costando llegar a los recitales, le está costando. Salen caros, además.
No
estamos engañando a nadie.
No estamos engañando a nadie.
Sáqueme este brete, Gamayo.
Muy bien, completamos la información del vóley, en este caso hablando de las damas y de la división de honor femenina en el vóley metropolitano, porque sí, ya se están jugando las instancias de semifinales. Se han disputado los dos primeros juegos. Arrancó con la victoria de Gimnasia de Esgrima La Plata 3-0 sobre Estudiantes de La Plata.
Qué lindo cruce semifinal, ¿eh?
Muy lindo cruce. Y el otro también se las trae, ¿no? Fue victoria 3-2 de Boca sobre San Lorenzo de Almagro. Las revanchas, segundos partidos, se estarán jugando el próximo 20 de noviembre. Gimnasia de Esgrima La Plata hará de local en el Polideportivo y San Lorenzo de Almagro en el Pando.
El esquema, no sé si te meto el lío, ¿es 1-2?
El esquema es 1-2. O sea, claro. Estudiantes de La Plata perdió esa de ventaja de local, esa localía, porque el partido se jugó en la Casa del Vole, en el Parque Olímpico, y allí, bueno, la victoria de Gimnasia 3-0.
Muy bien, enseguida seguimos con el repaso de títulos informativos, pero habíamos prometido mucho de lo que quedó de esta serie de Billie Jean King Cup, y ya ha retornado, ya ha arribado a la República Argentina el señor Walter Talavera, tiene algo para contarnos. ¿Cómo anda, Walter? Vamos a hablar un poquito de tenis, efectivamente, este Walter Talavera con, además, el testimonio de Mercedes Paz, tengo entendido.
Buenas tardes a toda la audiencia de Instinto Amateur, a toda la audiencia y al equipo de Instinto Amateur, para contarles desde San Pablo, Brasil, el, diríamos como síntesis de la selección argentina, las guerreras de tenis, el lucha y vuelve que tuvo que hacer Argentina aquí en Brasil, que cayó por 3-2 en los playoffs, estuvo cerca de clasificar a la serie mundial o a las clasificaciones mundiales, y no pudo ser, ha quedado nuevamente para jugar este nuevo año 2025 en la zona americana, y se vuelve a frustrar una posibilidad que a futuro da rienda a que va a formar un equipo y que va a poder volver alguna vez. Lo tiene muy merecido por las destacadas actuaciones de Solana Sierra y principalmente de Jazmín Hortensi, que silenció el estadio de San Pablo, que estaba colmado, más de 6.000 personas, silenció porque la tuvo a golpe de nocaut en términos boxísticos a la mejor jugadora del equipo brasileño, a Haddad Maia, en puesto número 17 del mundo actualmente, y la riojana la tuvo en un doble match point que no lo pudo cerrar y le dio paso a que ese día viernes la serie quedara igualada en uno, ya que Solana Sierra en el primer turno había pegado el golpe fuerte sobre la mesa al vencer a Laura Pigossi, y Argentina se hubiera podido ir en ventaja 2-0. Es historia pasada, historia terminada. El día sábado Argentina presentó batalla con Solana Sierra y con Jazmín Hortensi también, ya en los cruces, en donde la, bueno, lo que es la jugadora brasileña Haddad Maia no tuvo problemas en levantar un set contra Solana Sierra, que le estaba ganando por 6-1, y poner su punto a favor, la zurda brasilera, y poner a Brasil 2-1 arriba. Y en lo que fue valiosísimo en el día de hoy fue otra vez una gran actuación con un revés a dos manos, una delicia de Jazmín Hortensi, que venció a Laura Pigossi y la tuvo a la Argentina con vida y la pudo poner a la serie 2-2 para forzar a un quinto punto, en donde el dobles argentino integrado por Julia Riera y por Jazmín Hortensi no pudieron contra Meligenia Alves y Bea Haddad Maia, en donde las locales se impusieron por 6-3 y 6-2 en una serie muy, muy pareja, pero que da cuenta de la garra y el corazón que pusieron las chicas, teniendo en cuenta que Julia Riera llegó lesionada, en un principio se había bajado de la serie, tuvo una tendinitis en el aductor que el equipo médico de la selección la pudo recuperar y darle el alta, pero no estaba al 100%, y también llegó con bajas porque Podoroska no pudo estar por problema de calendario, a su vez Lourdes Carlet también se bajó de la serie, entonces ese contratiempo hizo que Mercedes Paz tuvo que armar un equipo en donde también es para rescatar también las doblistas que quedaron y no pudieron jugar, como Martina Capurro y la lovense Melkra Hijop, y bueno, así fue que Argentina luchó luchó pero no pudo, pero puede volver después de 10 años a primera si el año que viene se concentra y puede seguir creciendo en nivel estas jugadoras que son muy, muy jóvenes. Bueno, desde San Pablo, este es el informe y si les parece escuchamos a la capitana, a Mercedes Paz, sobre su visión sobre esta serie histórica de Argentina con Brasil.
Bueno, la verdad que cuando salimos de Argentina salimos con muchas dudas por todos los cambios que hubo en el equipo durante los últimos 3 días antes de partir. Pero bueno, una vez que llegamos acá, cada día fue sumándose un poco mejor. Soy muy contenta a pesar del resultado, de la performance de Jasmine Hortensi y Solana Sierra. Creo que las dos jugaron un gran nivel. Estoy muy contenta con el profesionalismo de Melanie Kriwok y Martina Capurro, que se bancaron no jugar. Es muy difícil cuando vos venís a la serie no jugar. Bueno, fue una semana muy intensa de entrenamiento, fue una semana de equipo. Creo que hicimos un equipo de profesionales muy bueno. Estuvimos a solo un punto de hacer una hazaña, porque si hubiésemos ganado el primer día 2-0, no tengo duda que hubiésemos ganado la serie. Pero bueno, el tenis es así. Creo que mi reflexión es que tenemos un equipo joven que se ha fortalecido esta semana. Estoy convencida que Argentina va a ascender, tiene con qué, tiene los medios. Y bueno, vinimos acá a un estadio difícil de jugar, más de 6.000 personas que gritaron todo el tiempo y las chicas se bancaron súper bien todo, así que bueno, nada, a seguir con las mismas ganas. Estoy convencida que esto les va a fortalecer a las carreras individuales de las chicas, a cada una, así que se acaba una semana, digamos, triste por la derrota, pero con mucho orgullo, porque creo que acá nacieron las guerreras y están para hacer grandes cosas.
Muy bien, ahí estaba cerrando Walter Talavera su completo informe de la Billie Jean King Cup y con la palabra de Mercedes Paz, que tanto tiene que ver con el crecimiento de este tenis femenino, con la cantidad de torneos que se han desarrollado a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y para cerrar esto, y ya nos vamos a la pausa, a hablar del W15 de Neuquén, que en la jornada de hoy tuvo como ganadora a Luisina Giovannini, 6-0, 6-1, sobre la peruana Luciana Pérez Alarcón.
...148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos
tienen otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Domingos. De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. No me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón.
Si los días son eternos en nuestra canción, se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón.
Qué linda banda, conociendo Rusia, el hijo de Leo Sujatovich, si no me equivoco, mi querido Emiliano Bielevich, usted me saca del apuro, así es, estoy en lo correcto, ahí está. Bueno, completamos información que tiene que ver con el mundo del básquet. Hablamos de la Liga Argentina, la segunda competencia a nivel nacional, y de su conferencia sur, que tuvo en el día miércoles entre semana la victoria de Tomás de Rocamora sobre Gimnasia y Esgrima La Plata 76-58. Luego, el día viernes, Tomás de Rocamora cayó ante Lanús 66-71, y Viedma, el Deportivo Viedma, quizá el equipo más sólido de la temporada, derrotó a Quilmes de Mar del Plata 82-76. Es la Unión de Colón 79, Gimnasia de Esgrima La Plata 75, Villa Mitre 78, Unión de Mar del Plata 73. Ya en la jornada de ayer, Racing de Chivilcoy 82, Pico Fútbol 84, Pergamino 77, Ciclista Juninense 66. Para hoy queda la presentación de El Talar ante Racing de Avellaneda, y el próximo martes Gimnasia de Esgrima La Plata estará recibiendo a El Talar. En la zona A, Lanús lidera con 8 victorias, 1 derrota. El Talar, un récord positivo de 6-2. Y Gimnasia de Esgrima La Plata, 5-4. En lo que hace a la zona B, Viedma lidera con 9 victorias, 1 derrota. Quilmes y Villa Mitre ganaron en 5 oportunidades y perdieron en 4.
Muy bien, Dani. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires y ya estuvimos anunciando en el arranque del programa que se viene, ni más ni menos que el próximo domingo, el domingo 24, la prueba destacada ya hace algunos años. Le voy a preguntar exactamente cuántos, si no estoy equivocado son 5, pero tiene el dato certero. de la carrera de Miguel, quien la viene organizando en Berazategui desde hace más de 20 ediciones. Pero para La Plata me parece que es la quinta. Del otro lado de la línea lo tenemos a León Pagnuti, el presidente de la asociación La Carrera de Miguel. ¿Cómo andás, León? Muy buenas tardes. Alessandro te saluda en La Plata.
Hola, Alejandro. Buenas tardes. Hola, Daniel, y a toda la gente. Sí, exactamente. Acá en La Plata llevamos ya 5 ediciones. Esta va a ser la quinta edición.
Bien.
Por suerte.
Bien, bueno, y la tradicional carrera de Miguel, sí, efectivamente tiene un lema que es destacadísimo y que apela a la memoria, la verdad y la justicia. Y también esto, lógicamente, tiene organización de la provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Deportes. Y precisamente de la Subsecretaría lo sumamos a la charla también al director de Desarrollo Deportivo, Federico Ricci. ¿Cómo anda, Fede? Buenas tardes. Ale Tuminello te saluda.
Hola, Ale. Hola al equipo. Hola, León. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, por supuesto, charlar un ratito y muy contento por poder llevar adelante junto con la asociación, con los compañeros de Derechos Humanos y, bueno, este año también con la Municipalidad de La Plata, la quinta edición de la carrera.
Bueno, León, a ver, para ir primero a lo más significativo, el lema, y me parece que es lo que se repite en la historia, es corremos para no olvidar lo que sucedió en la República Argentina y específicamente en la referencia, en este caso, a Miguel Venancio Sánchez, ¿no?
Exactamente, si nosotros siempre decimos que esta idea de la carrera de Miguel, en realidad para nosotros es un proyecto cultural, educativo y por supuesto deportivo, porque Miguel era corredor, pero bueno, siempre es una herramienta que usamos el deporte como motorizador para charlar justamente lo que es memoria, verdad y justicia, ¿no? Por eso nos gusta mucho trabajarlo con las escuelas, trabajarlo con los más jóvenes, bueno, y también con los corredores que no siempre conocen de la historia, bueno, y esto nos permite ir visibilizando y seguir recordando a tanto a Miguel como a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Esta es la idea siempre de la carrera.
Y en esto, debo preguntártelo, si bien conocemos un poco la historia, es cómo empezó este plano de las primeras carreras allí en Berazategui, donde te tuvieron a vos también como eje fundacional. Después, el año pasado, creo que para la Feria del Libro estuvimos hablando precisamente con el autor de el libro de la vida de Miguel Venancio Sánchez y que es también de Berazategui. Digo, hay una movida alrededor de ustedes que supera el hecho en sí de la prueba atlética, ¿no?
Exactamente, es decir, bueno, un poco la historia de Miguel surge en un libro, es decir, es muy trabajada por Pablo Yonto, y surge en un libro como el primer atleta federado que es desaparecido, es decir, o el único que figura como atleta federado en ese momento. Es decir, cuando empiezan a hacer un libro, Dictadura y Memoria. Entonces, sale a la luz la historia de Miguel. Verdaderamente la primera edición sale en Roma, es decir, Valerio Piccioni, un periodista deportivo de Italia, ve el libro, lo toma y empieza a hacer la primera, lo que le llama la Corsa de Miguel, que hoy es una carrera que se hace en Roma todos los enero, con cantidad de gente, apoyado también por el municipio y por un montón de marcas importantes, es decir, ya tiene una trascendencia en Roma importantísima. A partir de ahí, nosotros, en la escuela, yo soy profesor de química, pero bueno, siempre trabajando con la cuestión de los derechos humanos, llegamos a, en una jornada de derechos humanos, que una vecina nos cuenta que, bueno, que su tío era desaparecido. Cuando empezamos a indagar un poco más, bueno, que cuente la historia, era una historia que estaba todavía escondida. Pensemos año 1995, uno pensaría que ya estaba todo más a flor de piel, y no, todavía estaba muy escondida esa historia. Y bueno, y cuando nos enteramos, era Miguel Venancio Sánchez, que se fue secuestrado ahí a 12 cuadras más o menos del colegio. El colegio Ernesto Che Guevara, que es el que toma la, es el que tomamos la carrera acá. Por eso es una historia que es de la comunidad, era la familia y Elvira, que fue como la hermana, fallecida el año pasado, es el que fue la promotora, la que más llevó esto adelante después. También docente de Brazatí, pero una historia así todavía escondida. Y bueno, la pudimos hacer a la luz y a partir de eso, como decías, es decir, se logró que esta carrera, pues, como dijimos, 20 ediciones en Brazategui, 19 en Bariloche, en San Luis la hicimos llevamos la carrera a Uruguay, al Chaco, es decir, acá en Argentina logramos como asociación llevarla a más de 20 localidades, y hoy ya he perdido la cuenta de cuántas carreras en sí, pero estamos cercanos a las 100 o pasando las 100 carreras en todo el país.
Y esto los obligó de alguna manera a formar la asociación, la carrera de Miguel, digo, porque lo que me imagino, y sé que lo has contado en algún momento, es que eso que parecía tan oculto en el principio, de alguna manera sacó a flor de piel esta necesidad de contar otras historias, las historias de cada una de las localidades y de sus propios desaparecidos, ¿no?
Exactamente, por eso una de las cosas que siempre, que hemos puesto en un reglamento, en un instructivo, en un ideario nuestro de las carreras, es que, por supuesto, lo que siempre decimos, tenga una cuestión deportiva, porque, por supuesto, que ha habido discusiones, por ejemplo, grandes entre si había que hacer premiaciones o no, porque todos competimos, corremos con el 422, que era uno de los números.
Claro.
Que él tiene en una de las fotografías más icónicas que tiene, entonces todos corremos con ese número, pero bueno, y estaba esa discusión entre los profes de educación física, decían, bueno, él era deportista y también corría porque le gustaba ganar, quería ganar y no solo participar, entonces bueno, ahí está esa discusión, pero también está la cuestión de que pase siempre por un lugar simbólico, intentamos de que el recorrido tenga un lugar simbólico de la localidad por donde se hace. ¿Bien? Que atraviese un sitio de memoria, que atraviese, como acá en La Plata, que pasa por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Claro.
Es decir, la idea siempre que haya algo como una marca que podamos hacer.
Claro. Bueno, destaquemos esto y lo sumamos a Fede. Hay dos modalidades para esta edición, participativa de 3 kilómetros y también una competitiva. Y arrancando desde el bosque, también pasa muy, pero muy cerca, Fede, del BIM 3, ahora recuperado por la Universidad Nacional de La Plata, ¿no?
Sí, sí. La carrera, bueno, obviamente que en el circuito icónico ya en la ciudad de La Plata, en el bosque, el Paseo de Astronomía, y como decía León, pasamos por 853, por la casona de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y sí, tenemos dos modalidades, 3 y 8 kilómetros. Es el mismo recorrido en general para todos. También en esto hay que marcar que hay otras instituciones de la ciudad, por ejemplo, Estudiantes y Gimnasia, que se suman. ¿Me escuchan?
Sí, lo perdimos a León. Ahora vamos a ver si lo podemos recuperar.
Bueno, que se suman también como parte de la coordinación en la carrera, y bueno, por supuesto un montón de voluntarios de otros espacios, está SUTEBA, está la Federación Universitaria de La Plata, bueno, ahora se me pasa alguno, pero somos muchos los que seguimos como instituciones de gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo de instituciones de la comunidad platense que queremos seguir construyendo y trabajando en la memoria colectiva, y bueno, por eso la carrera de Miguel se hace tan icónica. Estaba pensando, además de los lugares que nombraba Miguel, en la provincia de Buenos Aires hay muchos municipios que la han tomado como una herramienta para seguir construyendo la memoria allí también, en Quilmes, en General Rodríguez, por nombrarte alguno, que hace poquito tuvieron la carrera, que la hacen el 24 de marzo, en Morón también. Así que bueno, es parte de un trabajo que continúa, y que junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo del subsecretario Matías Moreno, el subsecretario de Deporte Leandro Urati, y todos los equipos, vamos a seguir trabajando fuertemente, y el domingo que viene 7:30 de la mañana arrancamos con las acreditaciones, claro, las entregas de las remeras, y a las 9 de la mañana comenzamos con la carrera.
Bueno, Fede, ahí vemos si lo estamos, sí, ahí lo estamos recuperando a León, porque lógicamente quiero hacer una referencia al tiempo histórico que nos toca vivir, y más allá de las opiniones que podamos tener cada uno, lógicamente que en tu caso, en la función pública y en la provincia de Buenos Aires está claro, pero al recuperarlo a León y ya habiendo cumplido un poco León con lo que es la formalidad, preguntarte, digo, lo que significa en este tiempo histórico tener viva la memoria de Miguel Venancio Sánchez, pero fundamentalmente la de todos los deportistas y de todos los desaparecidos en general en la República Argentina, ante, hay que decirlo, una idea de negacionismo que ha vuelto con fuerza. Digo, ¿cómo te sentís vos en este momento, León?
Bueno, en parte, es decir, nos da bronca, nos da enojo, es decir, nos da cierta impotencia, pero también nos alienta a seguir haciendo esta carrera, a seguir haciendo, es decir, acompañando a otras instituciones, porque es cierto, es decir, es algo que lamentablemente tenemos que escuchar, es decir, a un gobierno nacional que niega, que quiere ocultar, que quiere olvidar, y bueno, y justamente por eso que planteamos que este proyecto es cultural, es deportivo, pero es cultural, y es en pos de seguir reclamando memoria, verdad y justicia, si no podemos olvidar. Y otra cosa que hay que remarcar es la pertenencia del Estado, es decir, la participación del Estado. Acá con Federico y con los chicos de la SUBSE de Derechos Humanos, es decir, estas actividades serían imposibles si no hay un Estado presente. Es decir, siempre decimos lo mismo. Nosotros que somos una escuela o que participamos desde fuera del Estado, sí, sería imposible que no esté ahí el Estado para brindarnos la ayuda desde el corte de calle, la ayuda en buscar agua, en la fruta para el deportista. Es decir, tiene que haber un Estado presente siempre para estas cosas. Y bueno, por suerte en la provincia seguimos haciéndolo, y en otros momentos, es decir, que haya habido tantas carreras de Miguel a lo largo y ancho del país, fue porque hubo una política nacional. Es decir, en ese momento se llamaba el ONDAF, que fue el que le puso también el nombre al CENAR, a la calle del CENAR. Es decir, había un ente nacional del deporte, un observatorio que trabajaba para lo que era memoria, verdad y justicia. Es decir, no podemos hoy desligar a todos estos hechos, es decir, a todos estos deportistas, es decir, quitarles que, además de deportistas, eran militantes, como era Miguel, si era poeta. Es decir, eran personas que, aparte de tener su actividad, tenían una militancia. Entonces eso no lo podemos, es decir, no podemos dejarlo de lado. Y como decías, a mí justo se me cortó, pero digo, justo lo último que terminé de escucharte, que, es decir, hubo un montón de deportistas, hubo un montón que no los secuestran por deportistas. Es decir, ellos no son desaparecidos por deportistas, sino que son desaparecidos por su militancia, claro, política en los barrios, porque mira, siempre hoy nos contaba Elvira, la hermana, o los hermanos, es decir, él tenía una militancia barrial, de ir a los barrios, a limpiar las veredas, a cortar el pasto, a ayudar en un comedor, es decir, esa era la militancia, digo, que no quita que otras militancias, pero digo, no, es inentendible, es decir, que haya sido desaparecido como tantos otros, ¿no? Como tantos otros casos. Eso es lo que siempre queremos mostrar, que era un pibe más, pibe barrio, que, no sé, por ejemplo, él jugaba en gimnasia, como decía Fede, por eso también gimnasia acompaña, se jugó en las inferiores de gimnasia y dejó porque entró a trabajar en el Banco Provincia de Capital. Entonces, él tenía, es decir, no pudo llevar a cabo las dos cosas. Entonces, por eso un poco se dedicó más a correr, pero digo, era un pibe más como cualquiera de nosotros, es decir, que un día volvía de correr San Silvestre y una patota lo sacó de su casa delante de su madre, de sus hermanas, a la madrugada, es decir, en una forma vil como han hecho siempre, es decir, ocultos, destruyendo, robando y sacándolo, es decir, sí, en la madrugada, en forma terrorífica, ¿no?
Sí, y está bueno que remarques esto, que efectivamente, más allá de que la memoria, y en este caso que es un programa que
que trata de refrendar el deporte amateur corresponde completa y como bien vale decir, es no se lo llevan por correr, se lo llevan por todo lo que significaba para él lo que estaba pasando en ese tiempo histórico. León, gracias por este ratito al aire en Radio Provincia de Buenos Aires. Un abrazo y seguramente te estaremos viendo el próximo domingo allí en el arranque de la carrera ahí en el Paseo del Bosque.
Bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañar siempre. Y bueno, los esperamos a todos. Ya tenemos una cantidad muy grande de inscriptos, por suerte. Es una carrera que acá en La Plata viene sumando muchos corredores año a año. Nos ha salido muy bien, vuelvo a decir, por el acompañamiento de la provincia. Y bueno, los esperamos a todos el domingo.
Un abrazo. Ahí estaba el presidente de la asociación La Carrera de Miguel, León Pagnuti, Leo, como se lo conoce también. Fede, bueno, desde ya, gracias. No te vamos a pedir balance de los Juegos Evita, pero sí remarcar algo que contó Leandro Lurati el lunes pasado, si no estoy equivocado, cuando estuvo aquí en los estudios de Radio Provincia de Buenos Aires por la mañana, es un montón, ¿no? La pequeña trampa que hizo al final la Secretaría de Deportes de la Nación de querer fingir que había representación de la provincia en los Evita, ¿no?
Sí, la verdad que los hechos hablan por sí solos, no hay mucho que comentar respecto de eso. Están lastimando al deporte en general. Nosotros, digo, como comunidad deportiva del Estado Provincial, pero al mismo tiempo las federaciones y los deportistas también tienen que tomar fuertemente el ejemplo de Miguel. Tenemos que luchar para defender al deporte, para que siga el Estado tomando la responsabilidad de hacerse cargo de lo que corresponda respecto al desarrollo del deporte. Y bueno, con decirte que el año anterior, digamos, Leandro lo expresó claramente cuando lo tuviste en el piso, el dinero que nos ofrecían para cubrir los gastos totales respecto de la delegación era de menos de un cuarto, y al mismo tiempo todas las reducciones que hicieron en la cantidad de disciplinas con objetivos que tienen que ver con solamente con el alto rendimiento deportivo, pero al mismo tiempo con algo muy acotado como que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Claro. En Dakar reduce, y no solamente los Juegos Evita, digo, también cortaron el programa de escuelas deportivas argentinas que tenía más de 300 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Lo convirtieron a algo muy chiquitito y solo para algunas federaciones. Entonces, nada, es importante que se sepa todo esto, que sepan los deportistas y las federaciones cómo están dañando al deporte, y que entre todos podamos tomar una postura crítica, podamos tomar una postura de defensa del deporte argentino y obviamente con respecto a lo que a nosotros nos toca, que es en la provincia de Buenos Aires. Nos van a tener acompañando a todos y a todas, además de lo que acabamos de hacer con los Juegos Bonaerenses, que otro año más fue de récords absolutos, y que por suerte todos los municipios en general nos hicieron buenas devoluciones y que nos ayudan mucho. Bueno, ahí vamos a estar acompañando a todos y poniéndole el cuerpo.
Fede, completísimo, y como le dije a León, nos vemos el domingo a la mañana aquí en el Paseo del Bosque.
Nos vemos el domingo, y a los que todavía no se anotaron, anótense, apúrense, que somos un montón, como dijo León, pero bueno, siempre hay lugar para
seguir
creciendo un poquito más.
Sí, siempre se puede participar y acompañar también esta política activa. Te mandamos un abrazo.
Gracias, Ale. Y perdón, último, el 7 de noviembre pasado fue el Día del Periodista Deportivo. Recontra agradecidos todos como parte de la comunidad de deporte, del laburo que hacen vos y todo el equipo, más allá que algunos son periodistas, lo hago extensivo.
Llegó.
Fecha que...
Sí, llegó el mensaje y lo repartimos con todos los colegas. Abrazo grande, Fede.
Un abrazo.
Federico Ricci, completando esta charla sobre la carrera de Miguel, es el director de Desarrollo Deportivo de la Provincia de Buenos Aires, integrante, ¿no?, de la Subsecretaría de Deportes de la provincia. Tanda, la última, y a la vuelta todavía nos quedan varios testimonios más.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables. Mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. ¡Que necesito! 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Si a nadie le importa si jugás bien o mal,
no es el lugar donde tenés que estar.
Luis Escola.
Instinto Amateur.
Tramo final de Instinto Amateur, 42 minutos han pasado de la hora 16. Hacemos un rápido recorrido por lo que ha sido el día de hoy en el atletismo. Muchas carreras de fondo en la República Argentina. Por ejemplo, los 10 kilómetros de Buenos Aires. Allí se impusieron el entrerriano Enzo Fernández y en la rama femenina la representante de la Federación Atlética Metropolitana, Sandra Gómez. En lo que hace al medio maratón del centro del país, estamos hablando de Córdoba, triunfo de Ignacio Herario, el mendocino, y de Anaí Castaño, la oriunda de Mar del Plata. Florencia Borrelli en los 10 kilómetros de Miramar, pero en Florida, en Estados Unidos, finalizó en la cuarta colocación. Y en lo que ha sido en la mañana de hoy la 51ª edición de La Tandilia, Miguel Ángel Guerra, oriundo de 25 de mayo, y Luján Urrutia de Tandil, fueron quienes se quedaron con el primer lugar en cada una de las ramas. Estamos aguardando la información que tiene que ver con los 10 kilómetros de Henderson. Primera vez que se corre esta carrera. Allí estaba nuestro compañero Martín Ferreira, el oriundo de Henderson, para... no sabemos si compitiendo. Yo creo que no, pero esperamos la información que nos haga llegar él. Recordamos que durante la semana se va a estar comenzando la segunda ventana. Hablamos de básquet, de la clasificación a la AmeriCup 2025. Pablo Prigioni ha convocado a 24 jugadores para enfrentar el próximo viernes 22 a Venezuela a partir de las 10 de la noche y el lunes 25 a Colombia. Entre los 24 convocados hay originalmente 4 jugadores que no pueden estar presentes por su actividad en sus respectivos clubes. Hablamos de Facundo Deck y de Gabriel Deck, perdón, y Facundo Campazzo, ambos jugadores del Real Madrid, por ejemplo. Recordemos que Nicolás Laprovittola está ausente por un problema de lesión, se ha roto su rodilla derecha y tendrá largos meses de recuperación. Tampoco estará presente Leandro Bolmaro, el jugador que hoy por hoy está defendiendo los colores de el Milano en Italia. Así que una selección argentina bastante diezmada, con un puesto en el de base muy, pero muy endeble. Recordemos luego que la última ventana recién se va a estar jugando en el mes de febrero y Argentina tendrá que visitar a los rivales que recibe en esta oportunidad en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata. Completa Chile, que va a estar enfrentando en primer lugar a Colombia y luego a Venezuela en este fin de semana. Hasta aquí llegan todos con el récord de un triunfo y una victoria. Y ya vamos a estar volviendo con Gonzalo del Rivero, pero ahora en Las Gateras lo tengo a Jerónimo Salinas para que nos hable de su especialidad, el handball. Hola, Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes a toda la gente de Instinto Amateur. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos metemos ya de lleno en lo que será el próximo torneo de la garra del seleccionado femenino mayor, donde Mariano Muñoz, su entrenador, ya oficializó la lista de 18 jugadoras que van a estar convocadas para el torneo Centro Sur, que se va a disputar del 26 al 30 de noviembre en Río de Janeiro y que cuenta con 3 plazas para el Mundial, que se jugará en diciembre de el año que viene en Alemania y Países Bajos. Con respecto a la preparación previa del seleccionado argentino, confirmó Mariano Muñoz, el entrenador, una nueva concentración la semana previa a viajar al torneo en Ciudad Real. Argentina irá en búsqueda de una de las 3 plazas que se ponen en juego y clasificar por 13ª vez a una cita mundialista. Dentro de las novedades que plantea el seleccionado argentino, tenemos el regreso de Macarena Sanz a la convocatoria y las nuevas caras como Martina Lang, Candelaria Cuadrado y Solas Cune, que fue parte del Preolímpico del 2021, aunque no disputó ningún partido. Y lo que también será el debut con la selección mayor de Martina Massa. Cabe recordar que el seleccionado argentino viene de ser subcampeón en el último torneo Centro Sur y buscará dar una nueva batalla, la más esperada, frente a Brasil. Las 18 jugadoras convocadas para el torneo Centro Sur de Río de Janeiro son Marisol Carratú, Ayelén Rosales y Candelaria Cuadrado como arqueras. En cuanto a lo que es la primera línea, estarán Carolina Bono, Delfina Ojea y Macarena Sanz, Micaela Casasola, Sofía Gull, Malena Cabo y Elena Molina. En los extremos estarán Rosario Urban, Ayelén García, Martina Massa y Lucía Dalecrode, que al igual que Delfina Ojea se meten en la lista de 18 por lesiones de sus compañeras, de Elke Karsten y de Joana Bolling. Y en el pivote estarán Rocío Campilli, Juliana Gavilán y Sol Ascune. Estas serán las 18 jugadoras de la garra que irán en búsqueda de sacar uno de los 3 pasajes para el Mundial de Alemania y Países Bajos. Pasando por el lado masculino, Rodolfo Jung comenzó a trabajar con la selección mayor, pero todos jugadores del ámbito local aún, viendo caras nuevas, a ver qué se puede sumar de lo que es los torneos nacionales, jugadores que juegan en el país, aunque ya esto es criterio propio. Lamentablemente, hoy todavía la Liga Argentina, en todo su esplendor, está muy lejos de lo que son las ligas europeas y lejos de el Brasil, donde es profesional. Lamentablemente, al no tener una estructura profesional para el deporte, es un poco más complicado, pero nunca deja de salir algún jugador nuevo de nuestro ámbito local. Les mando un abrazo, nos reencontramos cuando ustedes lo dispongan. Hasta luego.
Muy bien, completísimo el señor Jerónimo Salinas Camacho.
Como nos tiene habitual.
Es verdad, como nos tiene mal acostumbrados, hay que decirlo, porque en cualquier
también,
momento van a, van a venir de algún lado, le van a pagar más y no vamos a tener con qué,
exactamente,
con qué rebatir.
A ver, eso de le van a pagar más es una mentira.
Un eufemismo.
Le van a pagar.
Le van a pagar.
Claro.
Es un eufemismo.
Con cualquier cosa no supera.
No, no, ojo, con cualquier cosa no, ¿eh? Ahí sí apelo al gran grupo que hemos formado. Con cualquier cosa no, le tienen que venir a poner claro. Billetes. Bueno, ¿tiene algo más o quiere seguir corriendo?
Porque ha comenzado sí. El 19º Campeonato Sudamericano de Béisbol. Esto se va a extender hasta el próximo 23 de noviembre en Lima. Sistema de round robin comenzó en la jornada de ayer con victoria argentina sobre Perú por 2-1. Hoy a partir de las 5 de la tarde estará enfrentando a Brasil. El martes cruzará con Venezuela y el miércoles con Chile. El día jueves será el momento de las semifinales y esperemos llegar al sábado próximo, que se va a estar disputando la final allí el equipo que dirige Darío Martín.
Muy bien, y prometimos seguir corriendo, pero no lo vamos a hacer nosotros.
No, ni de casualidad.
Lo va a hacer el que sabe. Hace un ratito dejó los motores encendidos en Radio Provincia de Buenos Aires y ahora sale a correr tracción a sangre el señor Sergio Forni. ¿Cómo va, Sergio, querido? Buenas tardes.
Daniel, Alejandro, Gonzalo, ¿cómo andan?
Muy bien.
Buenas tardes.
Bien,
les cuento que el próximo sábado 30 de noviembre, 8:30 de la noche, se corre la quinta edición de la carrera nocturna Fundación Club Universitario La Plata. Dos circuitos, 10 kilómetros y 4 kilómetros. Largada y llegada en el Club Universitario de La Plata. Recorrido por calles de Gonet y de la República de los Niños. Recomiendan el uso de linterna frontal. También habrá una carrera kit sin costo para chicos y chicas hasta 12 años, siendo la inscripción de esta competencia el día de la carrera, y la largada será una hora antes que los 10 y 4 kilómetros, a las 7:30 de la tarde. Después, el domingo 1 de diciembre, se viene la carrera Club Náutico Ensenada, dos distancias, 8 kilómetros y 3 kilómetros. La largada desde la sede social, cito en la calle San Martín, al 1125 en Ensenada, a las 8 de la mañana. Otra carrera, el sábado 7 de diciembre a las 9 de la noche se va a realizar los 10K Carrera Nocturna San Vicente Segunda Edición, una competencia competitiva de 10 kilómetros y una carrera kit para chicos y chicas de 400 metros. Será todo un recorrido de asfalto que se larga en la calle Bolívar al 53 en San Vicente. Por último, el domingo 8 de diciembre, 8:30 de la mañana, Maratón ACLO 2024. Dos distancias, 6 kilómetros y 3 kilómetros. Este maratón se larga desde la sede de ACLO, Asociación Comercial de los Hornos, cito en 137 y 60, una carrera organizada y fiscalizada por el Círculo de Atletas Veteranos Platenses. El valor de inscripción de los 6 kilómetros, 14.000 pesos con remera. La inscripción de los 3 kilómetros es un alimento no perecedero. Esto es todo, chicos. El próximo domingo 1 de diciembre seguimos informando en Instinto Amateur. Chau.
Chau, chau.
Muy bien, qué completo todo el señor Sergio Forni. Hasta tomó nota y arrancó con la carrera que nos mencionaba en una de las notas, en la primera, Marcelo Galán.
Cuando abríamos el programa,
la nocturna del Club Universitario.
La incorporó ya como información.
Bueno, y y qué tipo prolijo, además hay que decirlo, porque te dice la sigla, pero te hace la referencia.
A veces te volvés loco queriendo saber, por ejemplo, las siglas de algunos clubes del interior de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Pasa mucho en natación, que te ponen SJHMJPA. Y decís, ¿quién es?
Decime un nombre.
¿De dónde es?
Claro, decime un nombre, ¿de dónde es? Bueno, a ver, Dani, vamos
lo tenemos al topo.
Sí, lo tenemos al topo, ya volvemos a Mar del Plata, pero si me dejás, porque...
Sí.
más que nada la noticia la doy porque hay un bonaerense que pudo retener el título que estaba tratando de disputar, ¿eh? Y en este caso hablamos del bahiense Neri Muñoz, que se consagró campeón ligero Fede Latín. En una de las peleas de la velada nocturna de ayer de la ciudad de Bahía Blanca. Ajá. Pero ¿sabés dónde fue? Este era mi dato.
¿Dónde fue?
Porque usted lo nombró tantas veces.
¿A quién?
En el Osvaldo Casanova fue.
Mire usted.
El título Fede Latín que retuvo ayer Neri Muñoz, el bahiense.
Sí. Bueno.
Fue en la cancha de Estudiantes, en la Catedral del Básquet.
Mire usted.
Recordemos, bueno, que de un tiempo a esta parte no está con participación en competencias destacadas de la República Argentina, claro, sigue jugando por el básquet local, lógicamente, el básquet se trasladó de alguna manera a Bahía Básquet y al estadio que se hizo en el Down Center en las afueras de la ciudad, y en este caso la Catedral del Básquet de la República Argentina tuvo un título de boxeo. También pudieron retener Joel Contreras el título argentino y Agustín Vergara quedó con el título vacante nacional, aparte de lo que hubo ayer en la jornada de boxeo en Bahía.
Muy bien, ha quedado mucha información pendiente, pero volvemos a Mar del Plata. Falta hablar de canotaje, falta hablar de judo, falta hablar de un montón de cosas, pero todo no se puede. Vamos a Mar del Plata, allí está Gonzalo del Rivero.
Bueno, estamos aquí nuevamente en Mar del Plata, en el natatorio municipal Alberto Zorrilla, y estamos con el presidente de la Federación de Natación de Buenos Aires Sur, con Antonio San Martano. Antonio, ¿cómo te va para Instituto Amateur en Radio Provincia?
Bien, ¿qué tal? Bien, como no, bien contento con lo que estamos haciendo. Estamos en un torneo importante.
Torneo con, provincial, ¿no? Para federados
y torneo, este es un torneo provincial en donde se están haciendo con dos categorías, las promociones promocional y federados. Tiene el condimento de ser open, es decir, está abierto para todos los clubes que quieran arrimarse, están invitados. Así que bueno, hemos tenido una muy buena respuesta, tenemos alrededor de 1,000 nadadores.
Y tengamos en cuenta, Antonio, que esto es por el 50 aniversario, ¿no?, de la Federación.
Sí, exactamente, estamos cumpliendo el 50 aniversario y bueno, esto ha dado lugar a que justamente hagamos lo que estamos haciendo, un poquito como para cerrar el año con este torneo que es muy importante en lo que es la provincia, ¿no?
Bien, muchísima gente, muchos nadadores, ¿eh?
Sí, tenemos 1,000 nadadores.
Muy bien.
Hemos tenido una buena respuesta. Acá todos vienen por invitación, aquí nadie viene por obligación, así que agradecer porque de cierta manera nos han elegido. Y como es normal, nosotros estamos acostumbrados a que ocurra esto. Tratamos de darle lo mejor, todos los sistemas son automáticos. Acá los tiempos sirven para todo el mundo, la pileta está en un estado excelente.
Sí, tal cual.
Últimamente inauguramos nosotros el tema de la iluminación nueva del natatorio, lo cual también para la noche es un plus. Realmente que no lo estábamos teniendo, eso ha sido una labor importante de lo que es la Municipalidad de General Pueyrredón, a través del ENDER, que han hecho la posibilidad de que esto tenga un marco muy bueno.
Sí, ya hemos estado aquí en los Juegos Bonaerenses hace 15 días,
sí.
Espectacular. ¿En balance de este año, en cuanto a la federación, las competencias, Antonio?
No, el balance ha sido muy bueno, hemos trabajado muchísimo durante todo el año, por tener, es decir, el 50 aniversario ha sido la excusa, pero en realidad venimos manteniendo desde hace muchos años, creciendo y trabajando bien. Así que bueno, pues como te decía antes, es importante este evento que es el cierre, digamos, del año para nosotros.
Y hace un ratito hablamos con Ulises Casó, el nadador de Montego de la Plata. ¿Alguna promesa que hayas visto acá?
Bueno, acá tenemos varios que están funcionando muy bien. Hay algunos chicos de Clubes Unidos que están en Europa también ya.
Claro.
Así que, bueno, promesas hay un montón. Acá habiendo tantos chicos, siempre aparece alguno. No quiero nombrar a nadie en especial porque no quiero hacer favoritismo. Pero sí, están saliendo promesas y de chicos que ya no son tan promesas, sí.
Que seguramente Gustavo Roldán, ¿no?, el entrenador de selecciones nacionales,
sí, claro, seguramente. Entonces están chequeados, así que cuando a medida que se empiezan ¿cómo se llama? A aparecer, enseguida los captan.
Bueno, Antonio, esto comenzó el jueves y culmina el domingo, ¿no?
Sí, culmina el domingo, terminaremos tipo 14 horas, ahí entregaremos todos los premios. Para el ganador, que es el que ha ganado el campeonato provincial, ¿no? ¿Verdad?
Y se cierra
son las dos categorías, claro. Así que primero se premiaron una, pues se pelearon a premiar la otra.
¿Categorías que
sí,
se encontraron aquí? ¿Qué eran?
Sí, nada, pues son las promocionales, promocionales por un lado y los federados por el otro.
¿Y las modalidades? Pecho,
no, mariposa, son todas iguales. Las individuales se van premiando, ya se están premiando. Lo que se premia después es la finalización al campeón.
Bien.
O sea, los dos campeones que van a salir.
Bien. Y es un cierre de año, ¿no? ¿Ya?
Sí, ya es un cierre de año. Ya estamos a cuenta para el año que viene.
¿Y qué hace? ¿El año que viene? ¿Ya tenés sabes lo que viene?
Teóricamente para media abril ya empezaremos con otro provincial.
Bien, Antonio, te agradecemos mucho el tiempo para Instinto Amateur, el programa que habla de los otros deportes en la radio pública, en Radio Provincia de Buenos Aires. Bueno. Y bueno, que culmine todo bien.
Bueno, muy agradecido a ustedes que se han molestado a venir a consultarnos. Y bueno, y lo esperamos para la próxima. Que tengan un feliz año para todos.
Dani, Ale, volvemos nuevamente al estudio. Era la palabra del presidente de la Federación de Natación de Buenos Aires Sur.